repasar rápidamente, porque después traje otras cositas.
Me gusta.
Más relajadas, pero bueno, hay que hablar de la fecha. Ayer arrancó con tres partidos interesantes, cosas muy particulares pasaron ayer en los tres partidos. Bueno, Aldosivi y Unión, Aldosivi ganó.
Mirá.
Y qué noticia. Le ganó al Unión del Kili González, que terminó muy enojado y muy preocupado porque Unión juega Sudamericana la semana que viene.
Ah, mirá.
Y está ahí en el fondo de la tabla y jugando mal. Así que muy, muy preocupado, y hay que ver el futuro del Kili. ¿Está
en duda?
Está en duda, sí.
Le preguntaron por Boca en un momento, ¿te acordás?
Sí, sí.
Pero al Kili.
Lo desestimó, lo fletó rápidamente.
Mirá, apareció la tachuela. ¿Cómo anda la tachuela, Bonafini?
Se enoja. Bueno, y ayer jugó Estudiantes Barracas. De visitante en cancha de Arsenal, y fue triunfo del conjunto de Tapia, ¿no? Recordemos que el estadio lleva su nombre.
¿Mirá?
De hecho, ayer su hijo marcó el primer gol, que viene de una desatención, una desinteligencia de Eric Mesa. La pelota, no sé si lo viste.
No lo vi.
Se va o no se va, no sabemos. O sea, en ningún momento se ve que la pelota se va por completo al lateral. Como los nenes, levanta el alambre y se fue y se quedó parado. Y el jugador de Barracas siguió jugando. El juego siguió, la pelota terminó dentro del arco.
Pobre pibe.
Y ese fue el 1-0. Y después lo empata Palacio. Y en el final, Facundo Bruera, el hijo del ex intendente.
Ah, bueno, todos hijos.
Claro, se formó en Estudiantes.
El nepotismo absoluto.
Se formó en Estudiantes de La Plata.
Mirá.
Le marca el gol después de un error también de Mancilla, que sale mal a descolgar un centro y la deja ahí bollando. Y bueno, de ahí deriva en el triunfo de Barracas. Además de que el partido fue malo de Estudiantes en general, sí, más allá de los errores puntuales. Y el arbitraje tampoco lo ayudó.
No fue bueno.
Lo de Ramírez fue malo.
Pará, si el Chiqui Tapia tiene a su hijo jugando en el club,
sí,
el hijo del Chiqui Tapia, que es el
capitán,
el chiquitito Tapia, el Chiqui Chiqui. O sea, ¿qué más chiquito se puede ser que el Chiqui Tapia? O sea,
pará, no solo eso, el hijo de Tapia y el hijo del entrenador, porque Insúa, que es el entrenador, también está jugando su hijo ahí.
No, me parece una falta de respeto, ya están todos ahí los pibes. ¿Y cómo juega Bruera, el pibe Bruera?
Es un delantero bien, es 1.94 m, grandote.
Ah, bien, ok, sí, 9 sí, de los de antes.
9 de los de antes, sí. Es goleador, a ver, es que Batistuta, sí, pero bueno, mete goles. Viene como escalando, ¿no? Se fue de Estudiante, deambuló por el ascenso, por el fútbol paraguayo le fue bien y ahora volvió al fútbol argentino. Y el pinche que viaja el domingo, porque juega el martes en Venezuela con Carabobo.
Mirá.
Carabobo.
Pero tiene que hacer ahí un... no hay vuelo directo, entonces tiene que ir hasta Medellín, duerme ahí y el lunes viaja hacia Venezuela.
Pará, ¿y después no va a Chile o a Brasil, Estudiante?
Sí, a Chile.
A Chile va.
Sí, también tiene el clásico. No, tiene una seguidilla ahora que juega cada 3 días.
Bien.
Por eso también ayer algunos recambios. Hay que ver. Va a estar complicado Estudiantes en estos partidos, sí, porque no va a tener mucho descanso y sobre todo porque además Copa Libertadores.
Claro, por eso.
Pero bueno. Y ayer también Independiente Rivadavia de Mendoza le ganó 2-1 a Racing.
¡Upa!
Mendoza, sí, Racing, que quedó ahí medio complicado, si bien todavía falta. Quedó a 4 del octavo.
Le agarró como un...
Y después de ganar todo es como,
¿viste?,
un bajón.
Agarró un bajoncito.
Yo
Racing
creo que es un bajón. No creo, no sé si es para preocuparse.
Ok.
Pero sí es para preocuparse la lesión que le pasó ayer a Victorio Ramis. No sé si la vieron.
No. ¡Ah! Vi la imagen.
Vos sabés que la iba a pasar y después dije no.
No, está bien, que no la pasemos porque a Barto no le hubiera gustado.
Pero esto así,
sí,
así patita, le quedó el pie.
Le quedó la patita mocha.
Para la gente que no está viendo, fractura de tobillo, le quedó colgando.
Ah.
Fue mala suerte, igual fue una jugada desafortunada, no es que le fueron a pegar ni nada.
Vi la imagen de... Ah, qué loco, igual que en el fútbol, se ve poco lesiones de ese tipo. Vos te pones a imaginar de ese tipo de lesiones.
Chori Domínguez.
Bueno, pero...
Tremenda.
Con lo fuerte que se juega, podría haber más. Y sin embargo, de vez en cuando aparecen lesiones así que te da como impresión de verlas.
Sí.
Porque a veces les quedan
la de Ham de Tevez.
Bueno, la de Ham fue terrible.
La de Marcelo. También no me acuerdo qué jugador argentino.
Le
deja de goma.
En Brasil.
Acá fue. Sí, creo que fue acá cuando jugaba con Fluminense también.
¿Cuáles son esas? La que la tibia se les quedan.
Expuesta.
Esa, fractura expuesta, sí. Es. Ah, boludo.
No. Bueno, ya estaba operado, el chico ya estaba con yeso, subió foto tranquilo.
Qué feo, pobre pibe que se recupere.
Va a tener para bastante tiempo de recuperación. Bueno, repasamos lo más importante de la fecha, porque no vamos a hablar de todo si no se hace muy largo.
Bien.
Pero sí hay que saber que juega River y Central el día sábado a las 21 horas, lindo partido ese. Juega Belgrano Talleres, el clásico cordobés.
Uy, qué lindo.
El domingo a las 3 de la tarde en cancha de Belgrano. Gimnasia juega el domingo con Sarmiento de local. Cambió el horario, se iba a jugar 17:30. Ayer se cambió para las 4 de la tarde por cuestiones de seguridad. Mirá. Creo que tiene que ver con esto de lo que sucedió con la UOCRA, sí, que sí, está involucrada, sí, la hinchada de Gimnasia, para que termine de día, imagino yo, y
claro,
evitar cualquier...
Ponele que eso es más seguro.
Sí, más que de noche, sí.
Pará, de local juega Gimnasia.
De local, sí. Bien. Y cierra la jornada Boca visitando a Newell's.
Mirá qué lindo.
A las 19:30, tu equipo, sí, que sancionó a Carlos Palacios, el chileno.
Al final, porque se quedó dormido, no sé, no, qué, o sea, le pasó.
La excusa no la tengo muy clara.
Mira, te voy a decir una cosa, Juan.
Lo cierto es que la vieron, a ver, esto te va a gustar, lo vieron en la Brecht chilena.
Bueno, yo tengo fuente de primera mano. Posta, te lo digo, no es golazo. Tengo fuente de primera mano de que vos conocés.
Que estuvo ahí.
Que vive en Capital, ah, y que no tiene ni idea de fútbol, pero nos mandó una foto de un autazo impresionante. Eran como las 6 de la mañana. Y nos dijo: se acaba de bajar este jugador medio dientón que juega en Boca de recontra fiesta con un amigo. Te estoy hablando hace un mes. O sea,
le gusta la caravana.
Yo no le quiero caer a los chilenos.
Y lo sé de primera mano porque es amigo mío y lo vio.
Los chilenos tienen fama de que les gusta mucho la joda. De hecho, en la selección ha habido muchos casos. El propio Arturo Vidal.
¿Cómo va a perder el avión? Es bolazo eso. Se quedó de caravana. Eso.
Sí, bueno, pero lo perdió por eso.
Sí, capaz. Bueno, pero deben haber dicho que tuvo un inconveniente, que no pudo tomar el avión. Es bolazo.
Bueno, sanción económica igual. Porque lo necesitan.
Y sí, obvio. Porque si no, no. Porque fíjate lo que pasó con Benedetto. Es un tipo así, por lo menos lo tenés que dejar afuera del partido. Que no podés porque es Palacio. Sí.
Seguramente sea así. Así que bueno, Boca cierra la jornada. Vamos a hablar un poquito de otro deporte. El rugby.
Bueno.
Sí, porque se está disputando una nueva etapa del circuito de Hong Kong, que es uno de los más importantes, de los más lindos. La modalidad de Seven, no sé si conocen.
No, Seven.
Poco.
Seven es 7 contra 7. El rugby se juega de 15 contra 15.
Ah, ok.
El Seven vendría a ser como el fútbol 5 del rugby.
Claro.
Por decirlo mal, pero se juega de 7 contra 7.
Ah, mira.
Son dos tiempos de 14 minutos.
Pero son los mismos
en la misma
jugadores.
Cancha. No, son jugadores distintos, con otras características. Ah, okay. La cancha es la misma, se juega menos tiempo, porque imagínate que es la mitad de los jugadores
con
la misma cantidad de metros para correr.
Sí, de intensidad.
Te morís. Hay que correr mucho y ser rápido. Y muy hábil.
Pero bueno, el Seven tiene la misma importancia que el rugby convencional. Es menos.
No, pero en los últimos años ha crecido mucho. Le están dando mucha más importancia en general todas las selecciones. Particularmente la selección argentina ha hecho un trabajo magnífico con Gómez Cora. Hoy es la número uno del ranking mundial.
Mirá.
Sí. Y trabaja muy bien en todo lo que es captación, formación. Es realmente muy bueno lo que hace. Y bueno, por eso te digo, el año pasado terminó número uno, este año vienen siendo los número uno del ranking. De hecho, ya jugaron en la madrugada de hoy, le ganaron a Irlanda y a Estados Unidos, paliza los dos partidos.
Mirá.
Y juegan en la madrugada, digamos, de mañana, 1 y 11 de la noche de hoy, madrugada de mañana.
La madrugada del sábado.
Contra Fiji, que es una de las potencias históricas del Seven, para ver cómo terminan en el grupo y pasar a la siguiente instancia. Así que son los torneos duran 3 días.
Claro, un partido tan cortito.
Ayer y termina el domingo.
Bueno, qué lindo para ver. Quiero meterme en
el lindo. Rugby. Y es atractivo para ver si no te gusta tanto el rugby, porque es mucho más dinámico.
Claro, es
otra cosa y dura poco.
Me gusta la propuesta.
Hablamos de tenis. Se está disputando el Master 1000 de Miami. Lindo ese para ir a ver. Djokovic ganó, está en semifinales, juega hoy a las 4 de la tarde contra Grigor Dimitrov, el búlgaro.
Mirá.
Y ayer batió récord y está por batir otro. Llegó a un récord que tiene Roger Federer y está también a punto de llegar a los 100 títulos. Algo que muy poquito
ya
llegaron.
¿Ya llega a los 100 títulos?
Sí. Solo Jimmy Connors con 109 y bueno, Roger Federer con 103. Son los que superan esa marca y está ahí a uno. Djokovic, que tiene 37 años y se convirtió también a los 37 años y 10 meses en el jugador de mayor edad en alcanzar las semifinales justamente de este torneo. El otro era Federer,
claro,
que con 3 meses menos había alcanzado también.
¿Hasta qué edad se rinde en tenis? Más o menos, depende.
Depende de quién seas.
Pero más o menos.
No, y esta edad, mucho más, ¿no? Mucho 38. Más, no.
Claro.
Pero a los 40
Federer,
ya está.
Federer creo que tiró hasta los 40.
Acá, más de 40.
Pero uno.
Ahí va.
Tenés que ser un
mouse. Y a ese nivel.
A ese
nivel, nada, Federer.
Okay.
O sea, Djokovic, que tiene 37. Nadal, que también jugó hasta esa edad. Pero son muy poquitos. Si no, puede llegar a jugar, pero en un nivel mucho más bajo.
Claro.
es muy difícil. Así que bueno, eso por el lado del tenis. Y después te decía, te traje algunas apostillas, algunos videos que me llamaron la atención.
Ah, unos chiches. A sí, ver. Pará, mandémosle un saludo grande a Nacho Pereira, que si no se ofende.
Se enoja, sí, me dijo, se todos enoja. Los viernes me tenés que mandar saludos.
Bueno, por favor, un saludo grande.
Mandale un beso.
Que es un fenómeno, Nacho. Estaría bueno tenerlo acá algún día.
Podría ser.
Una mesa.
¿Él es también del deporte o es como yo?
No, se enfermo. Él es deporte y estudiante.
Él es pelé. Traiganme a alguien que quiera hablar de otra cosa.
Ro, que venga Ro. Que es claro, que venga.
Unas perlitas.
Claro, bueno.
Bueno,
a ver las perlitas.
Le voy tirando a Meli para que prepare. Es el que hay un arquero en el video. Vamos a hablar de.
Muy bien. Mirá cómo tiró la batiseñal. Aprendido, es un hombre que ha crecido.
Nacho Arce. ¿Saben quién es?
Nacho no. Arce.
Es el arquero de Riestra.
Ah, el pelado de bigotes.
Sí, es un hermoso personaje.
Sí, es loco.
Es un loco, sí, un loco lindo. El estilo es Higuita. Podemos bien. Ponerle.
Higuita con alopecia.
Bueno, pero me refiero a su
¿cómo la tenés
característica de juego, a su forma?
Sí.
Y ayer o esta semana le hicieron el famoso, esa nota que hacen en Tennis Sport.
Libero versus,
exactamente. Contó un montón de cosas, está bueno. Mucha gente no sabe que él, de chico, participó mucho en las juveniles argentinas. Era bueno, era muy bueno. De hecho, era titular y el Dibu era su suplente.
No, mentira.
Sí, lo ha contado. No son amigos, pero tienen buena relación. De hecho, ahora cuando vino lo fue a visitar a la concentración. Y era su suplente. Lo que pasa que él cuenta en la nota que él era un loco.
Claro.
Ya desde
claro,
chico.
Claro, claro.
Y bueno.
Está bien de pelo, qué exagerado.
Bueno, pero a comparación de Higuita, ¿sabes quién es Higuita?
No sé.
Higuita. Parece Gloria Gaynor, Higuita, claro. Okay. Muy peludo.
Bueno, después te sigo contando. Vamos a escuchar la anécdota que cuenta él justamente en una juvenil donde también estaba el Dibu, que ahí es donde un poco empieza a aparecer la figura del arquero.
No sé si sabes si es de gendarmería o si juega al fútbol.
Tiene fucking por la que...
Porque me queda en eso.
Un día salgo gambeteando, como siempre, hasta mitad de cancha. Doy un pase, la pelota sale al medio y yo vuelvo caminando. Y le pego a un venezolano. Me paré manito en jarra, se va, ya era re canchero. Cuando por ahí siento el río del travesaño, me doy vuelta, pica, me pegan la canilla y entra. 2-1 perdí.
Me tengo que volver a dedo.
Y el Tata me... cagó a pedo, me deja helado, lo empieza a poner al Dibu, el Dibu la iba rompiendo y me dice, te dio la última oportunidad. No da cagada. Confían mucho en mí. Guatemala acá, 6-0 iba a ganar con Tritán Suárez. Y me patean de mi cancha y yo quise la pared de pecho.
Nada más. Pibe. Vas 8-0, eso sobrar.
El Tata puteándome. ¿Qué te dije? ¿Qué esto? ¿Qué no? Después iba, le preguntaron, te hice polo, le preguntaron, che, ¿qué pensás de lo dar?
Los chicos tienen modelos que después los traen a la selección y bueno, somos nosotros los encargados de tratar en lo posible de que lo corrijan, ¿no es cierto?
Ya su estilo me defendió, pero adentro me liquidó. Yo fui 0-0, 6-0, perdiendo, yo quería hacer lo mismo. Y algo pendiente me queda, tirar el escorpión así.
No le importa nada.
Pura que le mandaste por la que...
claro.
Me quedé en eso.
Un día salgo gambeteando.
Bueno, él dijo que le queda tirar el escorpión, dijo que lo va a tirar, que ya todos saben que lo va a tirar, que le gustaría jugar de 9 y hacer un gol también siendo arquero.
No, es un fenómeno, me cae bien.
Me cae bien. Sí,
mucha personalidad.
Pasa que sí, pero también estás muy expuesto, porque él, te sale una mala y te mata.
Pues vos fijate lo que es la cabeza, ¿no? Y la conducta, porque él era titular por encima del Dibu, y después él cuenta, también contaba que cuando él vivía en Santa Fe le gustaba mucho la joda, que salía mucho, que no era disciplinado y además esto, ¿no? Era canchero, dice, yo era muy canchero, ya, como que estaba demasiado... Sí,
muy inflado.
Siempre tuvo mucha confianza en sí mismo, pero a veces se pasaba de rosca. Bueno, después terminó deambulando por todos lados, ahora está tomando de repercusión de vuelta en Riestra.
Claro, porque...
Pero es un muy buen arquero, para mí hoy es de
sí, es muy bueno,
rendimiento
muy bueno.
De los mejores de
para, ¿puedo hacer una una aclaración? Debe ser el cuarto ritmo de la canción de los
sí,
Vaguitos.
Sí, yo también lo estoy escuchando.
Ya lo escuchamos. Como... En electrónica, en cumbia, en RKT. Le falta que lo ponga en salsa. ¿Cuántas versiones hay de este tema, boludo?
Pegó mucho.
Terrible. Bueno, perdón. Juancho.
Bueno, salgo un cachito del fútbol. Y me meto en algo de información y vamos a ver un video donde se lo ve a... Yuki Tsunoda, que es el japonés que va a correr, esta semana se confirmó que Red Bull baja a Lawson, el segundo de Verstappen, a correr en Racing Bull, que es su segundo equipo, y Tsunoda sube al equipo número 1. Sí. Hacen un intercambio.
Claro, claro.
Bueno, ahí se había especulado mucho con la posibilidad de que entre Colapinto en Racing Bull. Bueno, finalmente no va a suceder. Y el Gran Premio de Japón no es este fin de semana, es el que viene. Y justamente el japonés va a debutar de local.
Ah, bueno, entonces buena, linda presión, igual te digo.
Sí, y hay una premonición, algo que sucedió hace tiempo atrás. Un video que trascendió ahora es mala la gente, ¿viste? Donde se lo ve. Vamos a verlo y yo le cuento a la gente que está en radio. Bueno, claramente sabemos cuál es Yuki Tsunoda.
Sí, claro, claro.
Por los rasgos característicos. El rubio es Lawson.
El que tiene los ojos.
Miren la situación, yo se las voy contando. A ver. Están en una mesa, se va a sentar Lawson. Tsunoda le corre la silla y cuando se va a sentar. Le corre la silla y Lawson al piso. Y muchos dicen, bueno, es una premonición de.
¿Qué le vas a
Ya ahí había pensado en robarle la silla.
Igual pará, te digo que. Esto de compañero no tiene nada. En la Fórmula 1, la compañero la garompa.
Ah,
no, se matan.
Es uno contra uno.
Es uno, claro. Sos competidor. El que está al lado tuyo en tu mismo equipo es tu enemigo también.
Sí.
Un poco es así que. Es como que está medio permitido, ¿no? En ese universo que se volás.
Sí, bueno, igual esto fue una cosa.
Sí, un bolazo, pero digo.
Externa que, bueno, justo coincide
con lo que pasó, saca, pues,
que le roba la butaca.
Mirá,
¿no?
El Ponja como.
Bravo.
Bravo, la puta madre. Bravo.
Y después otra de las cosas que pasaron la semana que no se habló mucho fue el regreso, entre comillas, de Ricardo Centurión.
Upa.
Al fútbol.
¿Cómo el fútbol?
Claro.
¿Dónde está jugando?
Ricky tenía contrato con Vélez.
Sí.
Durante mucho tiempo Vélez siguió pagando el suelo, más allá que no jugaba. Muchos problemas personales, viste, adicciones.
Sí, pobre santo.
Sí. Bueno, cuestión, rescinde con Vélez hace un tiempo y llegó una oferta de Bolivia.
No.
De Oriente Petrolero.
Qué buen equipo.
Ya está allá. Si les parece, escuchamos a Centurión y después les cuento la situación.
A verme, pobre santo.
Experiencia en Bolivia. Sí, nueva experiencia la primera vez. La verdad que estoy muy contento, con muchas ganas de arrancar, de estar con mis compañeros ya, de laburar y bueno, de sacar al club adelante. Eso me caracteriza y es una referencia mía.
Siempre marcar la diferencia en cada equipo y marcaste la diferencia.
Vamos a tener a todos.
Sí, obvio. Como te repetía recién, la verdad que vengo para dejar una huella, no para pasar desapercibido. La verdad que es un club grande y bueno, hay que estar a la altura.
¿Va a ser como una especie de reivindicación para vos?
Sí, obvio. Lo tomo así, lo tomo como la vida, como todo. Y bueno, estoy muy contento, muy alegre, la verdad, con esos nervios que necesitaba sentir.
Bueno, ahí estaba Ricky.
Porque sí.
Que
medio ternura.
Todavía no sabemos.
Yo puedo hacer solo apreciaciones.
Ven, también que te da ternura.
El otro, el bigote de este que me da ternura.
Ojalá que le sirva para recuperarse de una vez por todas, porque ya ha tenido muchas oportunidades.
Sí, claro.
Y las ha desperdiciado.
Pensar que él tuvo su prime en Boca y
mirá, antes. Estaba repasando la carrera. Él debuta en Racing, él sale de Racing.
Claro.
Lo venden al Genoa de Italia, San Pablo de Brasil, Boca, vuelve a Genoa porque pertenecía ahí, vuelve a Racing, un paso, se va al Atlético San Luis de México, va a Vélez, San Lorenzo, o sea, jugó
en San Lorenzo,
sí,
también.
Bueno, Barracas, un paso breve, y ahí empieza ya la última de las caídas, digamos, por decirlo de alguna manera.
Pará, ¿y en Boca en qué momento estuvo en el medio ahí?
Boca en el año 16-17.
Ah, bueno, cae en el medio.
Sí.
Che, claro, pasó por buenos equipos.
El tema es que todavía no se sabe cuándo va a poder jugar pobre.
¿Por qué?
Porque Oriente Petrolero tiene el cupo de extranjeros completo y además cerró el libro de pases.
¿Y entonces?
Iban a pedir una excepción a ver si lo dejaban jugar. De todas maneras, tienen por lo menos para 10-12 días para ponernos a punto físicamente, pero por ahora no puede jugar. Hay que esperar.
Pobreza. Bueno, ojalá que juegue, que le vaya bien. Yo lo quiero, Centurión. Me da ternura. Es como Barto, me da ternura. Ver,
es un chico que ha tenido una infancia, una
vida complicadísima.
Vida complicada, y las con un ambiente muy complicado.
Son terribles.
Y también esto.
Bueno, pobre santo. ¿Ya estamos?
Ya estamos.
Qué lindo, buen repaso. Me gustó, Juanchi.
Está rápido.
Además todo, mirá como aceitado todos los videos, una locura.
Bien, bienvenido, ¿estuvimos bien?
Mirá, aprobado. Mirá, muy bien. Che, puede ser que esté medio oscuro ese traje.
No, ¿sabés qué le dije?
La crisis.
Está sin luz. Porque me dijo Roque, le digo, ¿esto es a propósito o te olvidaste prender la luz?
Ah, no, le hace mal.
Mirá el reflejo la computadora.
Está bien.
No la ves.
No sé quién está del otro lado.
No.
Ella cuida su mirada, está muy bien, sus ojitos.
Decir que trajo una remera.
Sí, con la remera la ves.
Tal cual. ¿Vemos la remera o no la cara?
Ahí está, ahí la
ahí está, mirá. Ah, baila, baila, perdón. El UBI marmolado baila. Muy bien, mirá, tiró unos pasos, todo, qué bien. Bueno, gracias, Juanchi. Gracias.
De nada,
bueno, gente, vamos a una breve tanda. Dale. Y ya, bueno, seguimos.
Vamos
con
lo que queda, el final ya.
Ay, ya sí, llegamos y tomamos un escabio.
Qué bueno.
Ya venimos.
Y miramos unos footballs.
Estamos al ritmo y tiene miedo de petañar. Sé que toda la cuadra entera me tiene como el del problema. Y que si tu papá se entera, mamadera la que me espera. Aunque yo soy un calavera, día y noche en esa vereda. Para amar tengo mil maneras, mil poemas pa' vos, mi nena. Abajo el foquito, esa esquina, cae fuego. ¿Dónde está la bronca y el bardo? Ahí, a ver si como la encuadro. Estoy tratando de agarrar wifi. Bajo el poquito de esa esquina te espero. Para darte el beso más largo, el verdadero beso de vago, que no vas a olvidar jamás.
Es que me tiene loco su manera de mirarme, como ella la hace pa' llegarme, como lo hace tierno al amarme. Sus ojos marrones con la luna a brillar. Según ya me ata el mediodía, hasta que abra la panadería. Pasamos el día con la fría, me rompo el asado y algo pa' tomar.
La cúpula.
Una nave para surcar la realidad.
Sin prenderse fuego. ¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires, en Facebook Instituto de Previsión Social y en YouTube IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Sumate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras y reutiliza la que queda en vasos, pavas y botellas. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Dejá el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estabas en una pared. Estabas en el pasto. Estabas escapando. Estás en el espacio. 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 Estás en el espacio.
En la UNE.
La UNE.
Tu juguete favorito.
La une.
Mucho.
Mucho todo.
Con Bárbara de Ledone,
Natal Balán y un montón de cosas más.
Por la UNE.
Bueno, amigos, aquí estamos. Hemos regresado
por bueno.
El amor de... Muy bueno, la verdad.
Muy bueno.
Ya, encarando lentamente este último tramo que nos queda en esta jornada de viernes aquí en La Cúpula. Muy contentos, la verdad, de formar parte. Muy contentos de recibir este premio. Gracias, Aptra.
Gracias por todo.
Gracias, Aptra, por todo
gracias
lo que hace.
Gracias a Luis Ventura, que siempre obvio. Hace todo por nosotros.
Gracias a Dios podemos levantar esta estatuilla. Che, hay cosas muy interesantes.
Sí.
Muy interesantes. que no solo ocurren en La Plata.
Eso me gusta. Me gusta que nos movilicemos por la provincia. Pero porque la provincia es muy grande.
Claro, porque si no después somos La Plata centristas y nos quedamos en lo que pasa en Plaza San Martín y en Los Hornos.
O a Villa Gesell, ¿viste? Que nosotros somos de Villa Gesell y de...
No, hay otros lugares en donde ocurren cosas fantásticas y está bueno difundirlas. Atención, agárrense de sus pantalones porque se viene la 10ª edición del Festival de Cine Independiente de Claypole.
Me encanta.
Que ahí tengo una duda que me la quiero sacar con el entrevistado. ¿Si es Claypole o Claypole?
Bueno, es la primera pregunta. Era un ignorante.
Lo quiero recibir.
No conocía,
así.
Lo sacaban de La Plata y no entiendo.
Entiendo cómo se pronuncia. Estamos con Pablo Villares, que es el organizador justamente del FESIC, para charlar de esto y muchas otras cosas más. Pablo, querido, ¿cómo estás? Buen día. Acá Laucha y Bart te saludan. ¿Todo bien?
¿Cómo andás? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia de La Cúpula. Gracias por acá, por el espacio, para difundir.
Bueno, no, gracias a vos, Pablo, de poder charlar con vos unos minutos. Bueno, ¿Claypole o Claypole? Arranquemos por ahí, antes que nada.
Y ya ahí nos metemos en un embrollo que va a llevarnos a lugares que mejor no entrar.
Bueno, no.
La vieja guardia, probablemente, la vieja guardia fundadora, seguro iba a Claypole.
¡Ah!
¡Sorry!
La juventud hoy dice Claypole y creo que hasta le ponemos el acento porque es esdrújula, es Claypole.
Claro, Claypole. Bueno, mirá, yo no sabía que había como una vieja guardia que tenía una pronunciación un poco más sofisticada.
Nada, hoy todo el mundo dice, creo que la mayoría dice Claypole.
Claypole, ok, vamos con esa. Che, Pablo, bueno, qué bueno el festival. Está bueno esto, además ya muchos años haciéndolo. Contanos un poco cómo nace, cómo surge toda esta movida.
Bueno, todo parte de una locura que hicieron un grupo de vecinos de acá del barrio. Claypole es obviamente una localidad, ciudad dormitorio, ¿no? Un espacio que es más barrial, comercio, vecinos, trabajadores, y por ahí no hubo nunca mucha actividad cultural o mucha actividad más allá de la vida diaria. Y, excepto en una época hubo un cine que lo fomentaba la iglesia acá del barrio, el cine del cura le llamaban. Y bueno, hace 14 años un grupo de vecinos se metieron ahí en una épica de armar un centro cultural que iba a ser algo chiquitito y que luego terminó con una sala muy bella y demás que a quienes habitamos el barrio de siempre nos volvió loco. El espacio se llama Espacio de Debate y Cultura La Casa. Es un espacio que, más allá del cine, también tiene otras actividades, teatro, música. La verdad que estamos muy felices de tener un espacio así en el barrio.
Bueno.
Y bueno, se formó un tallercito, a partir del taller de cine, un grupito de cine, en el cual empezamos a hacer algunas producciones audiovisuales, cortometrajes, hay un largo sobre una experiencia de jazz en Claypole. Fue como un flash por el tema de... Bueno, hay como un eslogan en la peli que un vecino... en su momento decían, pero un festival de jazz en Claypole, ¿y por qué? Y la respuesta fue, ¿y por qué no?
Claro.
Y a partir de esa pequeña experiencia más de realización de cortos que tienen que ver con nuestro barrio, también dijimos, bueno, ¿por qué no tener un festival de cine en nuestra localidad? Así que un poco ahí nació, en 2016, la primera edición. Donde hicimos una convocatoria abierta al mundo entero.
Mirá,
lo tiramos ahí a las redes pensando que es Claypole, o sea, es un festival humilde, llevado adelante con mucha responsabilidad y mucho amor, pero pensábamos que iba a ser algo más chiquitito y empezaron a aparecer producciones, pero de lugares que no te imaginabas.
Claro, eso te quería preguntar, que cómo había sido la recepción de las primeras ediciones, pero por lo que me contás, muy buena.
Sí, nosotros nos sorprendió muchísimo. Porque empezaron a aparecer películas de muchos lugares del mundo incluso. O sea, originalmente era abierto a todo tipo de cortometrajes de cualquier país. O sea, han aparecido cortos de Ucrania, de Rusia, de España, obviamente de nuestro, ¿no? De nuestro conurbano, de la capital, de Córdoba, pero nos sorprendió eso sobre todo. Y bueno, nada, empezamos a desarrollarlo ahí y con el correr de las ediciones. Nos dimos cuenta que nos sentíamos como más identificados y nos parecía por ahí, de cierto modo, más trascendente darle importancia a nuestro cine latinoamericano.
Bien.
Así que ahí, a partir de la tercera edición, dijimos, hagámoslo latinoamericano, que las películas sean de nuestra patria grande, ¿no?
Sí, sí.
Así que por ahí, un poco ahí, acotamos...
¿Qué países se sumaron?
De toda América. Y, o sea, han venido películas de todos los países, básicamente.
Wow.
Brasil, por ahí Brasil, Chile, Brasil, Chile, algo de México, son como los que más cortometrajes llegan. Perdón, siempre Argentina, obviamente, pica en punta porque tenemos una tradición de cine que es espectacular, es diversa, pero eso, de todos los países, de Cuba, de Perú, hay un montón de cortos, todos los años, como que, y a medida que van pasando los años, como que se retroalimenta, y obviamente el festival, evidentemente, va tomando un poquito más de visibilidad, así que nada, es una alegría impresionante para nosotros.
Che, Pablo, me imagino que deben tener un buen equipo ya armado. ¿Cuánta gente se mete y labura en el festival?
No, o sea, seremos 4 o 5 personas que lo venimos llevando adelante. Por ahí en algún momento, cuando digo 5, la parte organizativa. Claro. Después, como que tratamos de que todas las personas que habitan el espacio también sean parte del festival, quizás. Hoy lo va a conducir en esta edición un vecino, un compañero que hace teatro acá en el barrio. Entonces, bueno, como es del palo del teatro, que se anima por ahí un poquito más a poner, ¿no?, la carucha.
Claro.
Ariel Chapán, y de paso le mandamos un saludo a Ariel y Graciela, que son dos vecinos ahí que se ponen la 10 y hacen la conducción del festival. Las estatuillas, es un festival totalmente autogestivo. O sea, hoy, hasta la edición pasada, bueno, nos dio una mano la municipalidad con el Instituto de las Culturas. En esta edición nos acompaña el Instituto de las Culturas de las Provincias, prestándonos la pantalla gigante, proyector, la parte técnica. Pero es todo autogestivo, o sea, el premio es una estatuilla, no tenemos un premio, un resarcimiento económico, nos encantaría, porque la verdad que son laburos que demandan muchísimo esfuerzo y también dinero.
Sí, claro.
Pero bueno, hay una estatuilla que la creó un artista local, Gonzalo Rielo. Una estatuilla bellísima, artesanal, creada para cada edición. Él fabrica las estatuillas. Todo lo que es la gráfica del festival la hace un artista plástico también, un dibujante, Darío Oliva, que también es un dibujante de acá del barrio, de Solano. Son de Bernal, los chicos, bueno, gente de Claypole. Sumamos a todo el equipo, somos un montón de gente que cada uno aporta, ¿no?, un poquito
ahí
para que el festival tenga...
No, y además... El festival tiene entrada libre, gratuita. Me imagino que siempre fue así, siempre fue con entrada libre.
Ahí también estamos viendo las estatuillas.
Ah, mirá, estamos viendo las estatuillas, qué lindas que son.
¿Viste? ¿Viste qué linda?
Tan bárbara. Claro, digo, sí. con una entrada libre que permite que muchísima gente se acerque y conozca, seguramente los apasionados del cine y los que no tanto y por simple curiosidad se acercan. También, al no tener un regreso económico, hay mucho del autogestivo y del emprendimiento.
No, y la posibilidad artesanal de dar visibilización, ¿no? Claro. Que me parece que es lo más importante y que circulen estas producciones.
Sí, sí, creemos que un poco tiene que ver también con eso. O sea, nuestra idea original era también nutrirnos y darle espacio a formas de hacer cine que no son las que por ahí vamos a ver en el cine, supercine de, ¿no?, de las cadenas y demás, que por ahí se tienen espacio de por sí para proyectarse, porque hay una publicidad para que eso se consuma y demás, y hay un montón de cine diverso y hermoso y súper interesante y que cuenta nuestras propias historias, ¿no? Claro. Que no tiene lugar, y eso creemos que también fue el punto que hace que cuando tiramos una convocatoria de un festival que por ahí recién empezaba y demás, aparecieron películas de todos lados. Claro. Porque evidentemente hay mucho cine que no tiene lugar.
Claro. Sí, que quería ser mostrado.
Claro, que hay gente que produce un montón de contenido y que no hay tantas pantallas y ni espacios para proyectarlo, y para nosotros es también importante para construir esa identidad de nuestro barrio. Y cuando pasamos a la cuestión latinoamericana que les contaba, era porque de repente aparecían películas sobre historias que tienen que ver con, digo, más allá de la diversidad que hay en Latinoamérica. Sí. En este caso, hace pocos días fue un nuevo aniversario del golpe y cuestiones de desapariciones y demás, y aparecían películas con historias, claro, diferentes, pero con desapariciones en Perú y mujeres que luchaban, mira, por esos desaparecidos.
Terrible.
Que, sí, narran la historia de los lugares también, de alguna manera.
Y hay puntos de conexión que uno dice, pucha, o sea, evidentemente hay más puntos de conexión que diferencias en nuestra Latinoamérica. Y después, respecto a lo que decías de las entradas libres y gratuitas, el festival originalmente era en la sala del espacio, que es una sala bellísima, sí, se ve bien, se escucha bien y demás. Llegó la pandemia. ¿Y qué pasó en la pandemia? Claro, cuando se abre, claro, se abre la posibilidad, dijeron, bueno, se puede hacer una actividad, pero solamente 30% de aforo. Sí. Y eran nada. Por suerte el festival tiene muy buena receptividad en los vecinos y dijimos, lo hacemos en la plaza por esta vez, porque hasta que se acomode. Y la verdad que fue una locura. Fue bellísimo abrir una pantalla gigante en la plaza de nuestro barrio. Qué lindo. Muy, muy querida, la Plaza de la Copa acá, es como la placita donde todo el mundo se encuentra. Y fue hermoso y dijimos, bueno, che, esto no puede salir de acá.
Es la modalidad, claro, le gustó.
Queda en el espacio público y obviamente en el espacio público abierto, gratuito.
¿Cómo se preparan para este año, Pablo, para este festival?
Y esta es una edición especial. Okay. Todas las ediciones lo que hacemos es abrir una convocatoria y llegan cortos, ¿no? Y vamos ahí haciendo como una selección con el grupo de cine de la casa, un grupo autogestivo de cine comunitario, con películas que no tienen que ser puntualmente técnicamente perfectas o sea, ese super cine, sino que tratamos de que sean películas bellas de ver, obviamente, pero también que las historias y el contenido sean de impacto y de importancia para nuestra forma de ver el mundo también, ¿no? Uh-huh. Y que sean historias diversas, siempre tratamos que haya historias que tengan que ver con comunidades, con derechos humanos, con feminismo en este caso también, ¿no? De cultura de los diferentes países y demás. Pero esta edición, como es la décima, dijimos, vamos a hacer algo especial. Lo que hicimos es seleccionar de las películas que a través de todos estos años recibieron premios, tanto del jurado, que también viene con la mejor onda y se prende a este juego, de las estatuillas, del público también premia su corto preferido. Entonces hicimos una selección de cortos significativos que llevaron premios a lo largo de estos 10 años.
Ah,
premios del jurado y del público. Entonces es como un PESIC así, sí, de oro, ¿no?
Bien, el claro, diamante.
Claro. Es como un gustito que nos damos de repetir, porque repasar también esa gente que no vino a la primera edición se perdió películas y claro, vino la tercera.
Está bueno.
Entonces dijimos, bueno, claro, hacemos un popurrí de cortos que nos parecieron importantes de toda la historia del festival.
Bueno, estamos viendo el flyer, che, es sábado 29 y domingo 30 de marzo, o sea, este finde,
sí,
a partir, exacto, de las 19 horas, con entrada libre y gratuita, para disfrutar, increíble la propuesta, al aire libre, el Festival de Cine Independiente de Claypole, que la verdad que va a estar espectacular. Pablo, ¿algún dato más, alguna información necesaria para tener en cuenta, o de las redes, o tal vez de dónde encontrarlos para que la gente sepa?
Sí, por supuesto. Primero, bueno, las redes son La Casa Claypole.
Okay.
Buscás en Instagram, en Facebook, en YouTube, pueden ver incluso las piezas audiovisuales, los cortitos que hicimos nosotros mismos. La página del festival es lacasaclaypole.org.ar/FESIC.
Ok.
Bien.
No le pones /FESIC, te podés enterar de todas las actividades de la casa, además. Importante, quien quiera acercarse, la Plaza de la Copa está a 5 cuadras de la estación de Claypole, o sea que es accesible para quienes estamos ahí en las zonas conurbanas. Tráete tu reposera, tu mantita, el mate, algo fresquito.
Qué lindo.
¿Cómo?
Me sirve la reposerita, la mantita, sí, todo hermoso.
Es bellísimo ver a los vecinos cuando van llegando y se van acomodando, es muy lindo. Y eventualmente, como hoy está medio nubladito, no sabemos si va acompañado del tiempo, si se llegase a complicar por lluvia, sí, o demás, la sala del espacio, la casa, está a 20 metros de la plaza.
Vale, así que se mueve todo y listo.
Así que no se cancela, se mantiene la actividad. Si llueve, no va a llover mucho tampoco, así que eventualmente si hay una llovizna que complique, nos vamos a la sala, que está hermosa, que también se disfruta divino ahí. Así que, nada, abierta la invitación. De nuevo, muchísimas gracias a la cúpula y a todo, y bueno, un saludo a toda la gente, los oyentes. Ahí estábamos viendo el flyer que lo diseñó, sí, ahí de la gráfica Darío Oliva. Eso también está en las redes. Y les agradecemos muchísimo, porque todos los años ahí también acompaña con... Es también mucho laburo y entre todos ahí vamos armando el rompecabezas del festival. Ah, está Katy Aleman. Mañana la apertura va a venir. Katy Aleman a hacer la apertura.
Wow.
Sí, ha participado Pedro Saborido también. Así que, nada, siempre es muy lindo, un lugar muy lindo de encuentro, vienen los realizadores, los vecinos, hablamos ahí entre todos, es una jornada muy que valoramos mucho a lo largo de los años.
Pablo, bueno, querido,
Pablo, muchas gracias,
mandamos
y muchos
grande.
Éxitos.
Vamos para adelante. Muchísimas gracias, éxito para ustedes también.
Gracias y mucha suerte con el festival este año. Abrazo. Bueno, ahí estaba Pablo Villares, del Festival de Cine Independiente de Claypole. ¡Muy guau!
Sí, muy bueno, muy lindo.
Muy bueno.
Lindo lo del aire libre.
Sí, me gustó eso, la reposerita,
matecito.
Una birrita.
Ay, ¿por qué siempre birra? Un matecito.
Era re
unas harinas.
Unas harinas. Unos
unas harinas de mate.
Unos sándwiches de miguita.
Vos siempre arriba, nunca abajo.
Unos sándwiches de miga y un fernet. Ah, cada vez peor. Le quedaba en la B.
Un whiskycito.
El trasero. Un whiskycito y un sanguche de miga.
¿Cómo vivía? O sea, 19 horas.
Bueno, ¿qué te le van a hacer, Martín?
Vos ya te escucho el tono, vos ya te querés ir a la mía.
¡No! ¡Epa! Pongamos una canción. Una canción.
Mira, Emi la, se la llora.
Una canción.
Escucho el llanto.
A ver, pará, no se va. ¡Ah! ¿Este tiene intro? ¿Cuántos intros? ¿Cuántos segundos tiene de intro? Uy, la puta. A ver. ¿Alguna jodita para mí es una pregunta, Rocco? De ahí no sé, vamos.
No,
a...
nosotros no somos muy de jodita.
No, yo me voy a quedar con. Viendo,
¿hay información de algo?
Viendo Iron
¿vos
Man.
Tenés info, Rocco?
Bueno, que la info te la tire después de la tanda.
Oh, vale.
Los días pasarán, testigos de esta tempestad. Los días pasarán, testigos de esta tempestad. La luz de un día pasará. La luz de un día. Oh. Algunos hombres de llegar al mediodía criminal, al mediodía. Oh. Y algunos viven entre sueños de su vanidad, y algunos
bueno, gente, la verdad, un honor.
Ni se sentaba, es una falta de respeto.
Un honor y un placer haber hecho este programa maravilloso. Gracias a todos. Nos volvemos a encontrar.
Arroba en especial. Muy arroba, bien, arroba, estuvo arroba, muy bien.
Arroba. Un aplauso
muy
para bien,
un aplauso.
La rompió. Che, ¿nos vemos el lunes?
No sé.
¿Para de feriado o no la semana que viene?
El miércoles.
Falta una banda.
2 de abril. ¿Qué pasó el 2 de abril?
Me estás cargando, los caídos de Malvina.
Muy bien.
Y se cumple otro aniversario de la trágica inundación de la ciudad de La Plata.
Bueno, muy... ¡Oh!
¡Me venís a correr, hermano!
¡No hables así! ¿Qué es esto?
¡Venís a correr al guachín! ¡Que la tienda recontra clara, amigo!
¡Chau!
¡Aguante Malvina! ¡Pa! ¡No vemos!
Yo no miro lo que ven tus ojos. Yo no pienso en lo que vos vas a pensar. No camino por donde van tu voz. Yo no entiendo lo que vos escuchas. Y en el medio de toda esta historia, ya tuve siempre un poco más. No pudiste soportar, me olvidaste algo personal. Lo que vos vas a encontrar. No me olvido lo que olvidan otros, ni pretendo caerle bien a los demás. Y en el medio de toda esta inercia, no te vence, solo un poco más. No pudiste quedar mal, te olvidaste algo personal. Muchas gracias,
Compartimos todo en Facebook.
Arroba la UNE OK.
En IOMA seguimos promoviendo el derecho a la salud. Pusimos en marcha Fuerza Saludable, un programa de control de salud destinado a policías de la provincia para la realización de chequeos médicos en clínicas y policonsultorios. Más información en ioma.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo.
Lo que quieras expresar.
Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447.
Decí lo que quieras.
Lo que quieras.
Provincia.
97-1.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una